vamos a comenzar con el marido ideal. No se lo pierdan. Oscar Wilde llega al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Maite López, adelante.
Un marido ideal de Oscar Wilde llega a Madrid en una versión moderna y tremendamente contemporánea.
Puedo asegurarles que no habrá un solo caso de corrupción en los territorios del Imperio Británico.
Dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, está ambientada en la Inglaterra de los años 70.
El verdadero éxito se basa siempre en la falta de escrúpulos.
Te equivocas, Arthur.
Una historia llena de engaños.
Tenías que habérselo contado todo.
¿Qué dices?
Con ironía.
Haría cualquier cosa por recuperar la juventud. Excepto hacer ejercicio, madrugar o afiliarme a un partido político.
Azu, no bromees.
Y mucha corrupción.
Todos tenemos un precio, mi querido Robert. Dígame cuál es el suyo e intentaremos llegar a un acuerdo.
No hay nada en mi vida que no puedas conocer.
Del 14 de noviembre al 4 de enero. Un marido ideal en el Teatro Príncipe Gran Vía.
La coherencia nos exige abandono. ¡Bueno! ¡Ya me voy! ¡Adiós!
Vamos a hablar de este marido ideal de Oscar Wilde. Recuerden, Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, del 14 de noviembre al 4 de enero. Si no nos damos prisa, ya no hay entradas. O sea, por favor, hay que darse prisa y ver esta versión firmada por Eduardo Galán, bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Ahora, antes de que me habléis de vuestro papel, decidme, aunque pensad que no nos está oyendo él, Juan Carlos, ¿duro sí o no? Pero la verdad, por favor, Juanjo, tienes que decir la verdad.
Voy a decirte la verdad. Juan Carlos es un
sí,
entusiasta.
Sí, sí.
No.
Di la verdad, No.
Bueno, sí,
sea lo que
sí.
Sea, lo que Dios
claro,
sea.
Por favor, pero si todos lo sabemos.
Juan Carlos es duro, pero es un entusiasta.
Pero tiene un corazón.
Contagia, y tiene un corazón claro. Gigante. Entonces,
luego el corazón le puede, ¿no?
Claro. Y con esa pasión que pone, pues cómo no.
Claro que
decir
sí.
Decir la verdad. Si yo sé que
Candela, te has enfrentado a un director con mayúsculas, porque es que es la realidad.
Sí.
Es de las personas que dirigen y se implican tanto que, caray, hay algún momento que dices, uff, en algún momento me dirá bravo bien.
Yo no soy muy partidaria de que me digan bravo bien. A mí me gusta que me den mi caña. Entonces, me gusta mucho la mano dura de los directores. Así que, bueno, ¿qué te digo? Director fantástico. Para que te digan bravo bien, ya está el público en el momento en el que tú expones tu trabajo preparado, yo creo, ya en el escenario. Para los ensayos hay que intentar tirar hacia la perfección.
Di que sí. Dani, a que ahora con el corazón en la mano, a que te lo hubieras llevado a Juan Carlos al viaje de novios.
Si lo hubiéramos hecho, sí, pero es lo que nos faltó. Nosotros nos hemos ido a Tanzania, me cago en la leche.
Pues no, eso que os queda, sí. Hombre, hay que hacerlo.
Sí, pero Juan Carlos, de hecho yo tengo la suerte de que es mi segunda vez, no hay dos sin tres, espero. Y es para llevártelo, es parte de familia ya. Nosotros, de hecho, y tenemos mucha confianza, muchas cosas que le han pasado a él, lo que me han pasado a mí, en los ensayos íbamos diciendo. Y eso también te crea la confianza que luego necesitas para que, no que sea duro, sino que te exprima. Que yo creo que el actor lo que necesita es, cuando tú dices ya está, él te dice no. Y ahora este
un
punto
poco
más.
Sí. Puedes todavía, una vuelta de tuerca más. Oye, Juanjo, ¿y este marido ideal qué significa? ¿Venís a Madrid? ¿Os habéis paseado ya por bastantes lugares de España?
Sí, hemos estado de gira.
Pero claro, llega a Madrid, que Madrid...
Llegar a Madrid, sí.
Examen.
Y sobre todo en el momento en el que llegamos, que es un momento perfecto, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado de elecciones, pues vamos, no creo que sea el mejor momento para venir a Madrid que ahora mismo.
Pero fíjate que dice tu papel, dice éxito, el éxito se basa en la falta de escrúpulos. Tú eres político, en la ficción.
Ya, pero esa era otra traducción, ¿no?
Yo lo he escuchado.
Que está bien traducido. Sí.
Sí. Pero lo digo yo. Es mi personaje el que lo dice. Porque intento convencer a su mujer de que de que, bueno, que si alguien comete alguna vez una falta en la vida, eso tampoco nos convierte directamente en deshonestos. Oye, uno puede... Eso es lo que te plantea, entre otras cosas, la función. Si tú has cometido una pequeña pecado de juventud, ¿eso ya nos hace condenarnos? ¿O se puede ser buena persona aún así, ¿no?
¿Verdad? Bueno, o sea que... ¿cómo son estos tres personajes que están aquí? ¿Qué es lo que nos cuentan? Ir a ver el marido, un marido ideal... ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a salir de ese teatro, Juan Carlos?
Pues mira, decía Juanjo algo fundamental. Estamos, en los días después de unas elecciones, tenemos una saturación de políticos, ¿no? Y aparece este marido ideal que se estrenó en 1895, o sea, hace 120 años, y nos llega al siglo XXI, como si lo hubiera escrito Oscar Wilde, ahora mismo. Va a ser el gran último éxito de Oscar Wilde porque se mete con los políticos. No sabemos si de derechas o de izquierdas. Desenmascara a los políticos. Y nos cuenta la historia de un recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores. El día de su cumpleaños da la casualidad que por la mañana ha estado en el Parlamento tomando posesión de su cargo y por la noche su mujer le ha montado una gran fiesta. Son la pareja ideal. Un matrimonio maravilloso. Un ejemplo, se habla en toda Europa de cómo han llegado de la nada hasta ese punto. Y aparece una mujer de la prensa.
¡Ay!
Que se atraen
¿No será
mucho.
Candela?
Sí, es Candela.
¿Qué hace Laura
Chevelly?
Chevelly.
Sí. Y el encuentro es único, porque se atraen.
Ay, hay tensión sexual no resuelta.
No resuelta. Oye, como me ha gustado mucho, ¿eh?
¿Verdad?
Tú estás preparada para ser la Lorena Verdún, ¿no?
Bernal. Claro, perfecto. Hablemos de sexo.
Genial.
Sí.
Pero va introduciendo en la conversación, bailando los dos, se ha colado en la fiesta, va introduciendo que si le interesa la política, la tal, pero ¿a qué ha venido esta mujer? ¿A qué ha venido? Y tú sabes que el pasado dicen que casi siempre se hace presente. Entonces, de jovencito, hizo algo, Robert...
O sea, Juanjo.
Juanjo, el ministro de Asuntos Exteriores, hizo algo que dejó huella. Y esta mujer, o sea, estamos hablando de un chantaje con toda la ley. Pero fíjate que, a diferencia de lo que está pasando, por desgracia, en la política española y europea, el debate que hay en la obra es una persona, siendo joven, comete una falta. Pasan los años, bastantes años, como 20 años, y ella viene a decirle, mira dónde están los papeles, de la falta, del chantaje, de lo que tú hiciste, y la pregunta es, ¿a partir de ese momento se le inutiliza como político para toda la vida?
Algo como Mónica Lewinsky y, acuérdate, Clinton.
Nos acordamos.
Bueno, alguna vez ha salido ese ejemplo en los ensayos.
Ha salido, ¿verdad? Sí, sí, ha salido porque te parece que es algo...
Claro, que a lo mejor esos políticos, cuando estás tan alto, no van a caer, ¿no?, en ese tipo de tentaciones, y de repente te das cuenta que todo el mundo es humano, ¿no? Es de lo que viene también a hablar un poco la función.
Yo creo que la diferencia un poco es que Laura usa todas sus armas, pero... no tiene la necesidad de recurrir al final a quizá la más básica, que sería el sexo, porque ella se considera lo suficientemente inteligente y lo suficientemente poderosa para poder conseguir sus objetivos sin llegar
tiene
a
un as en la manga que no le hace falta.
O sea, que no le hace falta. Bueno, en el escenario hay dos rombos. ¿Quitamos los rombos?
No hay rombos. Hay trapecios. Y sobre todo mucho humor, porque es verdad hablamos de que es una la obra un poco más dramática de Oscar Wilde, pero hay muchísimo humor.
No se puede entender Oscar Wilde sin humor.
Sí. Y frases maravillosas.
Por ejemplo,
cínicas.
Dani.
Por ejemplo, venga, en este mundo solo hay dos grandes tragedias. Una es no conseguir lo que deseas, la otra conseguirlo.
Fíjate, que te sigan diciendo, porque seguro que...
Pues no, hay millones. Es una tragedia conseguir, a lo mejor,
claro,
también. Ya es llegar a la meta
lo consigues,
y luego...
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Claro, claro.
No, hay frases, y yo, gracias a Dios, soy de los que más sueltan, yo
es
creo.
Es que
¿no?
tiene
mi
un personaje que es el alter ego del propio Wilde.
A ver...
muy divertido.
A ver, haces de Arthur Gorin.
Lord Arthur Gorin.
Ah, Lord.
Sí.
Creo que eres Dandy.
Sí. Se cambia 5 veces al día de ropa.
Pero qué barbaridad. Sí.
A veces
soltero
6.
De oro de la buena sociedad londinense.
Yes.
Ambiguo.
Inteligente.
Ambiguo.
Vale. íntimo de Robert.
Sí. Sí.
Bueno. ¿Te llama la atención que esté la palabra íntimo ahí?
Sí, me llama la atención íntimo.
tienen una escena, de verdad que es
¿Pero quién? ¿Candela y Robert?
Robert, o sea, Juan Cuartero y Dani Muriel. ¿No?
Ay, cuéntame, ¿cómo es esa escena?
Ha sido una gran noche, han pasado muchas cosas, ella ha llegado a desestabilizar al matrimonio y está solo en su cuarto y se le encuentra que no ha dormido en toda la noche, ha bebido, ¿no? Y le viste. Es una escena bellísima. Y se dicen cosas, dos hombres.
¿Quién viste a quién?
Yo.
Dani, le viste a él.
Al señor ministro.
Porque ha vivido un poquito más de la cuenta.
Bueno, y el señor ministro, cuéntame, ¿te ves bien en tu papel de ministro?
Muy
es
bien.
Que te pega.
¿Verdad que sí?
Sí. Ya. Yo te veo, además he visto las fotos. Oye, clavado, ¿de verdad?
Pero nada.
Nada. No tenemos poder.
Eligieron a Tony Cantó.
Oye, pero cuéntame, tú parece que adoras a tu mujer. O sea, todo esto que pasa y que nos cuenta Juan Carlos.
Los grises, que no todo es blanco ni es negro. Y
claro.
Bueno, el poder, la ambición.
Todo vale. Todo vale por la ambición, por llegar.
Me lo preguntas a mí o al personaje.
Ay, buena.
Todavía no hay simbiosis, ¿no?
Yo creo que no. Que si eres entero, al final lo pagas. Pero a lo mejor mi personaje, sí, todo vale.
Todo vale.
Por lo menos en un principio. Luego ya cuando llegas, pues ya eres ministro, ya no tienes que...
Oye, estudiando el personaje, ¿te ha hecho ver la política desde dentro?
Sí, por supuesto, porque, claro, todo el análisis de la función tiene que ver con la política y lo tienes que relacionar con la política actual, que es lo que decía Juan Carlos. Y Juan Carlos se ha encargado también de mentalizarnos de todo esto. Y es más rico hacer algo que no es del pasado, sino que es algo que es
del presente.
Y es totalmente, habla de la raza humana, que será dentro de 300 o 1000, porque siempre va a existir eso, la ambición, el deseo de poder, la tentación económica, sexual, pues siempre va a estar en el ser humano.
Oye, Dani, ¿hay dimisión o no?
No, porque yo, que soy su súper amigo y que soy un tío muy listo, pues ya ahí voy haciendo... Y un poquito de... La verdad es que Oscar Wilde es muy inteligente porque nos hace una gran reflexión sobre la política y sobre todo sobre el ser humano a través de un vodevil. Porque no deja al final de ser un poco un vodevil, ¿no? Un equívoco, otro, y eso hace que se aligere todo mucho cuando se pone la cosa un poco más grave, ¿no? Pero todo con mucha inteligencia.
Bueno, y... aquí tenemos a Candela, que es la periodista, por favor.
Sí, la prensa.
Ahí, la canalla. ¿Cómo? Porque tú la canalla la has vivido muy de cerca. Siempre, a lo largo de tu vida, la has tenido cerquita. ¿Te ha sido fácil interpretar este papel?
Pues mira, yo he tenido la suerte maravillosa de que hasta hace bien poquito...
Has vivido muy feliz.
Sí, vivía otro personaje de la obra. Entonces, que era el de la esposa ideal del político. Entonces, la diferencia ha sido muy bonita de trabajar y sobre todo ha sido muy divertida. Muy divertida porque Gertrudis es una persona con las ideas muy claras, es una persona que no concibe... mentir o pisar o pasar por encima de ciertas cosas para conseguir
la mujer.
Objetivo.
La mujer del político.
Pues aquí interpreta ahora María Besant, que lo va a hacer en Madrid a partir de...
Del estreno.
Exacto. Y María está fantástica, hace un trabajo muy bonito porque no es fácil hacer un personaje tan íntegro.
Con esa ética,
digamos,
¿no? Tan...
Y defenderlo desde un punto de vista de no una persona que es seca, ni es... Porque no es verdad. Ella tiene su manera honrada de opinar, pero no es... Es una bellísima persona y sobre
y
todo...
Y es transparente.
Una mujer muy sensible. Y se le demuestra porque sufre muchísimo. Cuando...
Pero ahora pasas al lado oscuro.
Y ahora paso al lado maravillosamente oscuro. Laura es genial porque es muy divertida. Es una mujer muy poderosa en un lugar normalmente en la vida real y en la ficción dominado tristemente en su gran mayoría por hombres.
Escribe para el Times, ¿no?
Escribe para el Times en París. Entonces se mueve en un mundo de mayoritariamente de machos y de fieras. Y entonces ella tiene que sacar todas sus armas y pelear para llegar donde ella quiere llegar.
Y es mi exnovia, a la vez.
Bueno.
Está todo conectado.
Todo tiene conexión. Oye, Juan Carlos, creo que la puesta en escena es tan alucinante... con unas columnas increíbles, ¿no?
Es muy sencilla, pero muy rotunda. Es bella. Yo creo que no se puede entender el universo, aunque sea de la política, para hablar cosas oscuras y tal. Oscar Wilde va a la belleza. Fíjate, lo primero que hace Oscar Wilde es decir, cada personaje va hablando de una escultura. ¿Cómo ve a un personaje y te habla de una escultura? Es bellísimo, pero nos vamos... Hay unas columnas maravillosas, ¿sabes? Donde nació la democracia, Grecia. Porque de alguna manera no estamos diciendo si son políticos, son políticos de siempre. Que por estas cosas de la vida, ahora estamos viviendo en España un periodo muy particular, ¿no? La escenografía la van transformando ellos. Y pasamos por el lugar, bueno, el del Dandy. Te puedes imaginar el espacio del Dandy. Mm. Es todo cubierto de telas bellísimas. Es un hombre obsesivo con la belleza y con la perfección. Y luego nos vamos a un jardín lleno de rosas. Entonces, hay mucha belleza. Pero es como si nos metiéramos...
Y los trajes de ellos. Sí. Y de ellas.
Y de ellas, sí, son muy bonitos.
O sea, creo que
vamos
merece
a
la pena
a las personas que nos escuchen. La obra la hemos ambientado en los años 70. ¿Por qué? Porque eran los años donde los españoles, que no habíamos salido todavía de la dictadura, veíamos a las democracias, sobre todo la americana y la británica, como la panacea. Entonces, que dije, hay un momento... que aparece después de la fiesta, la mañana siguiente, aparece Gertrudis, que es la mujer de Kennedy, esta...
Jacqueline.
Y de telón de fondo, los Beatles. Claro,
qué bueno.
¿A que te gusta? ¿Que tiene algo?
Entonces... No, a mí me gusta ya simplemente con el elenco, sí, con el director.
Tenemos un elenco, no, pero un director no puede hacer magia, no puede hacer...
sí, pero elegir a los actores es fundamental.
Y estos días les estoy diciendo, pero no me corto un pelo, porque cuando las cosas no salen, les digo, esto es no vale para nada. Cuando salen hay que decirlo igual. Y les he dicho, está bien elegido, lo ha hecho bien el director este.
¿A que sí?
Porque hay química o no hay química. Hay veces en la vida que un director se empeña en que alguien haga algo y dice, oye, pues separados funcionan, pero juntos no. Y ahora hay una extraña simbiosis entre ellos, el personaje y sus antagonistas.
Me estás diciendo que no se habrán hecho amigos. Por favor, esto no puede
Perdóname,
ser.
El teatro y la vida juegan esas pasadas. Mira qué seriecito está.
Mira, Juanjo, parece niño bueno, Juanjo.
Sí. He cambiado mucho.
No, pero Dani, es esencial si pasáis tantas horas, porque es que la gente no sabe que seguís ensayando. Yo pensaba, sí, que, fíjate, qué ignorante, que una vez que ya la teníais... empezabais a girar y no había que volver a ensayar.
Bueno, hay veces que se descolocan algunas cositas. Es verdad que cuando ya está muy cerrada, lo normal es no volver a ensayar. Pero aún así es una familia. El teatro sí que se convierte en una familia porque vas
y uno
de gira.
Está malo, de repente uno tiene un problema. Y
vas
todo
al mismo hotel y luego, ¿qué hacemos? Pues cenamos y cenas con todos. Entonces también es muy importante que esa familia te guste, ¿no? Y sea gente interesante con la que te apetece estar. Porque cuando te toca a alguien que es un poco más así, es como... ¡Ay, qué pereza! Y tal.
¡Ay, pero socorro!
Bueno,
¿no?
En todos lados hay primos, ¿no?
Entonces... Claro, claro, por favor. Oye, y de gira, ¿se nota esa soledad? Bueno, en vuestro caso no, pero esa soledad del actor, ¿no? Que claro, es que os vais de vuestro entorno, de vuestra familia,
sí.
De...
Sí, porque
ahora
además,
en Madrid será más fácil.
Siempre hay esta idea, además, de que cuando nos vamos de gira todo el mundo dice, ¡ah, qué guay! Y veis muchas cosas y vivís muchos sitios y es que luego no vemos nada.
No te da tiempo.
Hemos estado
en
tantos
sitios, ¿no?
Donde no hemos podido ver nada de nada.
Yo hay veces que sí, pero hay otras veces
tengo
que
la
no.
Suerte que me llevo la casa a cuestas, pero...
Sí.
Claro, al final el hogar es donde está... ¿No? Tu pareja,
exacto,
¿no?
Exacto. Y a partir de ahí, lo único, hay que encontrarle un papel al gato... Para,
ah, bueno,
para
oye, escúchame una cosa.
Pero es que va,
el Reino Unido y el gato.
Va el gato también.
No, ojalá.
¿Tú te acuerdas el gato de Darwin Street?
Sí.
Del número 10, ¿no?
Sí.
Que hay un gato que recibe a todos los presidentes, a los primeros ministros, los recibe. Es famosísimo el gato.
Sí, el gato,
nada,
es verdad.
Oye, podemos abrir con el gato una vez.
Maravilloso.
¿Qué te parece, Juanjo?
Bien, a mí me han dejado una cunita supletoria y me para que no esté solo.
Cuando estás solito, te vas a la cunita, ¿no?
Sí, supletoria, la habitación. Me ahorro.
Dices que tengo nostalgia, estoy sí. Solito. Pues
sí, no hay tiempo.
No hay
te quiero
tiempo,
decir,
¿no?
Ahora te vas, vienes, hoy tienes Collado Villalba, mañana vas a Cádiz y vuelves el mismo día.
El viernes
no te da tiempo a echar de menos a la familia.
El viernes en Collado Villalba, aquí, en la Comunidad de Madrid. Y el sábado
en San Fernando
de Cádiz.
Pero por favor.
Y ahora ya he dicho, y ahora ya paráis. Paráis porque os quiero vírgenes para la entrada a Madrid.
Claro que sí. Oye, y ya Madrid, pasáis al nuevo año, ¿no, Dani?
Sí.
Desde aquí, desde Madrid.
Sí, 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 con muchas ganas, la verdad.
¿Y tomáis uvas en el escenario?
No, creo que no tenemos esa función. Que
uy, menos mal,
a mí me ha tocado alguna vez y la verdad es que...
Pero sí pasamos Navidad en el
pero Navidad,
sí.
La Navidad la van a...
Y el día 1 también, sí. El 25 sí tendremos función y el día 1 también, seguro.
Y el día 1.
Sí, creo que sí. Y además son días maravillosos, que la gente va mucho al teatro y se disfruta. O sea, que veniros a vernos.
Son días
a vernos.
Para sí, tener sí, sí. Función.
Qué bien.
Con la resaca salen muchas
claro.
Cosas.
No,
sí, la gente tiene vacaciones y quiere estar con la familia... y van al teatro y hay mucha más diversidad de edades de lo que suele haber los días a lo mejor laborables o... Es más bonito.
Más bonito. A ver qué dicen los oyentes de aquí, de estos chicos maravillosos actores.
No, no te lo vas
actores.
A creer. Nuestra queridísima Julia Aragón, bueno, Juan que Carlos, Julia. Que dice que ya lo ha visto el marido ideal en el Cervantes de Málaga. Y dice, es a precioso. Ver ahora qué hacen los cambios en Madrid, que quiere ir a volver a veros otra vez.
Bueno, claro, tiene que volver, amor, que yo amor. No estaba, por ejemplo.
Qué bonito.
Claro.
Pero, ¿recordáis un día que os dije, tengo una inspección, hay una inspectora?
Sí. Esta es.
Luego
hay un montón de mensajes, no por vosotros, pero por Juanjo hay un montón de mensajes súper cariñosísimos. Mira, uno de Cristina que dice, ¿cuánto cariño te tengo de esas tardes de verano azul, lógicamente?
Ay, pues claro. Eso lo lleva Juanjo y un poquito, ¿no?
¿No? Ah, bueno. Y dice, bueno. ¿Cómo has crecido como actor? Que eso es maravilloso que te lo digan después de que llevas una trayectoria desde jovencillo, ¿no?
Menos mal.
Sí, no, se ha arreglado.
Juanjo está, en serio, estás madurando muy bien porque hay que, como en todas las profesiones, pero quizás en la de actor, ese salto del galán, ¿me entiendes? Galán maduro, claro. Está ideal para hacer el marido ideal, el político ideal, que a lo mejor se debería haber llamado esta obra El político ideal.
Claro, y dices que
maduro
le vemos
porque...
que claro, que le vemos en calzoncillos, ¿no?
No.
No,
es aquel,
no
eso me toca sí, a mí. Pero cuidado. Ya sabes, a mí me enseguida, venga, sí, vamos.
Como ha estado tanto en la cama, Nieves, como ha estado tanto en las matrimoniales.
Todos los hombres enseñan el torso.
Yo enseño el pecho.
Sí, él se queda sin camisa.
Y el pecho y piernas.
Pero vamos a ver, entonces, si uno enseña pecho y piernas, tiene que estar absolutamente mazao.
¿Sabes qué pasa? Pues tienes que intentar buscar el equilibrio. Justo la anterior a esta también era estuve haciendo Nerón y también estaba todo el día desnudito.
¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Es que no puede, es que no puede ser gente de gimnasio. O sea, Arthur Gordon en los años 70 no puede ser un tío de gimnasio.
Bueno, perdón. Y además, que se lo digan a los abdominales de Nerón.
Bueno, o sea, pero
entonces, a ver, Candela...
Iba cincelado. Cincelado de arriba abajo.
Pero no se me ve muy... Quiero decir, no hay una cosa musculosa de gimnasio. Sí, se me ve formado. Sí,
porque, Dani, no te pintas. Okay. No te pintas aquí el abdomen.
Como ya
porque...
me pintara ya... Esto ya.
Es que hay gente que se pinta la tableta de chocolate.
Es verdad que es un afortunado. Va así, no, va regularmente al gimnasio. Entonces,
últimamente no puedo.
Dani, estáis poniendo los dientes largos a todos nuestros oyentes.
Bueno, para que se vengan a vernos. Claro, pero hay una escena que además la estamos perfeccionando ya, es versión 2.0.
¿Eh?
Y es preciosa, porque
¿cuál?
Es...
¿Cuál?
La mía. Está es este señor, Arthur Gordon, que en esa... Porque él es un poco... Bueno, pues se quiere mucho a sí mismo. Y entonces, qué guapo eres, Arthur. Tal. Y en ese punto... Él se da cuenta de que ya ha llegado a los 40 y de que ya la vejez es complicada.
Mm.
Y hay un momento de darse cuenta en el que yo creo que es muy bonito y que la gente al final empatiza con eso también, ¿no? Con que incluso el que se va con una máscara por delante, de repente un día se mira al espejo y dice...
Aquí está pasando algo.
Ay, sí.
El tiempo dí pasa
la
para todos.
Dí la última frase. Se está mirando al espejo el retrato de Dorian Gray.
Sí. Dice...
Está desnudo.
Envejecer no es nada. Lo terrible es seguir sintiéndose joven.
Ay, ¿por qué no empezamos a mandar?
Y eso nos duele a todos.
Claro, pero ¿por qué no empezamos a mandar invitaciones a todos estos que en fin, se resisten al paso del tiempo?
No, pues no hay que resistirse.
Claro
no,
que no.
Además es bonito verse con la edad que tengas y aceptarse, ¿no? Yo creo que eso...
Claro.
Vosotros pensad que Oscar Wilde va a morir con 40 y pocos años.
Yeah.
Es que claro, cuando tú piensas que este hombre escribió toda su obra y podemos reflexionar en el siglo XXI... Y luego vamos a decir una cosa, tú sabes que yo con los ingleses a veces no. Nosotros matamos a Federico García Lorca, los españoles, un bando, quien fuera, lo matamos. Y lo llevamos ahí, lo decimos, ¿no? Tú no oirás nunca a un inglés decir que ellos, al gran Oscar Wilde, que lo llevaron a los altares, se lo cargaron, ¿eh? Y después de este estreno le falta nada ya para caer en picado y para que la propia sociedad inglesa, que le vitoreó, que le aplaudió, que le subió al altar del éxito, dijera, a por él.
¿Fue lo último que escribió de las
prácticamente
últimas?
Con esto cierra ya.
Como función de teatro, sí, yo creo. Sí, sí, sí.
Es la última, es la última. Caray. Esta vez que sale a saludar, entonces hay comedia, hay mucha comedia. No se puede entender Oscar Wilde, pero también hay un fondo dramático. Y luego habla de política, de lo que estamos ahora mismo. Hay un reflejo increíble. Y empezamos los ensayos diciendo, jamás preguntemos si es de derechas o de izquierdas. Que cada persona que se siente en el patio de butacas saque sus conclusiones.
¡Ay, qué bueno, por favor! ¿Pero cuándo puedo ver este estreno? ¿Cuándo?
El jueves,
la primera función. Sí. Hacemos el jueves por la tarde, a las 5 de la tarde, un pase para la prensa. Porque hemos dicho que la primera tenías que ser tú.
Vale, sí, claro. Vale.
Y empezamos las previas, que se dice. Que son...
Además, Nieves va al teatro, que lo sé yo. Que va
a mí me gusta mucho.
Viene. Y viene el día 20, porque el estreno oficial, el que no encontrarán entradas, para el 20. Esto se llaman previas. Empezó Barcelona haciendo y me parece muy bien.
Pero las previas está muy bien.
Sí, porque estás... Sí.
A mí me encanta ver las previas. Y claro.
Sube, baja, entra, sale, sí. Y el 20 hacemos el estreno. Pero ya, o sea, desde ya, desde este jueves hasta... Después de las Navidades estamos en el Teatro Príncipe Gran Vía.
De miércoles a domingo.
Oye, sí. No os podéis ir de aquí sin hacer un trocito, pero espérate porque creo que para Dani y para Candela
sí,
hay también...
Sí, porque han despertado mucho... ¿Cómo me han mirado los dos?
¿Qué ha pasado?
Ojos abiertos.
Despierta
mucha curiosidad al veros actuar a los dos juntos, pero no revueltos, cuando efectivamente estáis revueltos en la vida real porque sois pareja. Y Rosa nos dice, me da mucho morbo ver a Candela con su papel ahí en medio de triángulo amoroso. Dice, ganas de ir a verlos y con Juan Carlos de director. Y nos preguntan si serás tan histriónico como aquí.
No, en absoluto. No. Aquí soy más histriónico. No, están muy auténticos, ¿a que sí?
Sí,
están muy de verdad.
Siempre buscamos la verdad.
Otra cosa es el personaje que yo hago aquí.
Ay, me ha mirado. Y de Dani, ¿se acuerdan? Lo decíamos antes cuando hablábamos del calzoncillo box, como le queramos llamar. Uy, box, eso suena... No quería decir box.
El boxer.
Oí cómo estamos con la política. Que se acuerda mucho de ti también, de tu época de la cama.
De escenas de matrimonio.
Y la gente
que también
cariñosa,
a lo mejor
sí.
A Dani dice que ya esto es el pasado.
Claro,
¿no?
claro.
Bueno, yo creo que sí, es como Juanjo. Quiero decir, si las cosas que uno ha ido haciendo y además que han tenido un éxito tan apabullante, pues es que es muy bonito cuando todavía te viene aquello de las camas. Pues es lógico, ¿cómo no? Yo creo que lo duro sería que nunca te hubiera pasado eso, ¿no? En un
momento
dado.
Exacto, es verdad, es verdad. Oye, a Candela, la pregunta que jamás le ha hecho ningún periodista.
Venga.
Por favor, ¿por qué no cantas? ¿Por qué Candela Serrat no le da al guitarrismo?
Cántanos.
Sí, canto. Siempre le digo, sí, canto.
Sí, me ha dicho,
y
de hecho, y
hizo una TV movie hace...
Me ha dicho Juan Carlos que lo hace muy bien, que lo haces muy bien.
Sí,
que...
sí, de hecho estrené una TV movie este año en TV3, que bueno, yo era la protagonista y era una cantante de los años 60, que era una TV movie sobre el movimiento de la Nova Cançó en... Y mi personaje era un poco la mezcla de Guillermina, de María del Mar Bonet, un poco quería sacar a esas mujeres a la luz y
cómo canta.
Por favor, ¿qué me dices, Dani? ¿Pero por qué me dices estas cosas?
Lo que pasa es que luego es muy vergonzosa.
Pero no, escúchame,
nunca la he oído cantar.
Pero qué bonito que
dices. No la has oído nunca.
Y yo con lo mal que canto me tengo breados a todos.
Una cosa, ¿tú sabes qué bonito es que desde TV3... a Telemadrid, con amor,
fíjate,
la nueva canción.
Esto lo preparamos un día, Candela, ¿te parece?
Ah, sí, por mí, encantada.
Mire, con esa excusa volvemos a hablar del marido ideal.
¿Te parece?
Oye, pero entonces, ¿y guitarra también?
No, yo soy pianista.
Madre mía.
Eso me viene de mi madre, que es una gran pianista. Oh. Pero sí, ¿no? Si yo canto libremente. La cosa es que no, como con todas las cosas, me gustan los buenos proyectos y todavía no he descubierto un proyecto que diga, vamos,
por favor, eso hay
aparte
que...
de Cançó per tu, que fue una maravilla, pero claro, se quedó donde se quedó, tiene un recorrido que ya lo sabes, pero
Juan Carlos,
una experiencia brutal.
Apunta, escucha, en el que te va a encantar.
Tengo que decir que cuando empezamos esta función, Juan Carlos quiso hacer una especie de banda sonora de los años 60, 70, y preguntó al principio de los ensayos, ¿quién de aquí canta para grabarme algo? Y el único que levantó la mano en ese momento fue Francino. Porque el resto estábamos agobiadísimos con los ensayos. Y decías, vida, como para que yo todavía me ponga a cantar.
Mañana graba la nueva canción porque canta en directo. Se canta en directo algo, la gente se va a quedar alucinada. Y mañana hay que grabarlo, pero luego es en directo.
¿Pero quién tú estás?
Dani Muriel.
¿Dani, tú cantas? Mañana,
sí. Sí, hombre, yo estuve en cabaret. Lo que pasa es que mi personaje cantaba muy poco, que era una pena estar en un musical y cantar poco. Es como, venga, no puede ser. Pero tenía un par de trocitos y lo disfrutaba tanto.
Oye, por favor, pero por favor, esto es que no me puedo perder.
Tenemos que venir un día
ideal
y hacemos un musical aquí directamente. Claro. Toda la entrevista es musical, pero tú también, claro. Hoy no, porque estás malita de la voz.
Estoy malita, pero yo me comprometo. Claro, a desafinar me comprometo.
Ya está.
Juanjo, pero tú también.
Para cagarla.
Mejor callaico, ¿no?
Pero
callaico.
Es que podemos hacer algo de cara a la Navidad, por ejemplo.
¡Uy, qué bonito! Claro. Sería.
Un jingle del marido ideal.
No andará lejos por ahí nuestro director.
¿Un jingle del marido ideal?
¿En serio?
Sí, señor.
Sí, hacemos una canción de Navidad.
Una canción, claro, ¿verdad? Oye, os deseo mucha suerte. Esto está siendo, vamos a decir, el estreno a nivel de entrevistas. Yo creo que jugabais en casa y eso también nos da cierta tranquilidad. De verdad, adoro a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Yo creo que no hace falta que lo diga. Para mí hay un antes y un después de conocer a Juan Carlos.
¡Empiezo a llorar!
Hay un antes y un después en la vida de todos los que estamos aquí. Todos, cuando Juan Carlos falta, decimos ¡ay! Y además nos llaman los oyentes, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo vuelve? Así que, Juan Carlos, sé que esto va a ser extraordinario y encima con Juanjo Artero, al que queremos y él lo sabe, con Dani Muriel, al que queremos mucho y él lo sabe, con Candela Serrada, a la que queremos muchísimo, como diría aquí nuestro personaje
de la radio, de la radio. De los Madroño.
Sí, señor. Bueno, Juanjo, Candela y Daniel, de verdad, os llevo en el corazón y ahora ya que gracias. Sepáis que la que diga bravo, esa seré yo. A partir del 14.
14 al público.
Al 4 de
y tú
enero.
Vas a estar la noche del 20, que es el estreno oficial.
Sí, señor, ya estaré buena, yo creo, ¿no?
Pero
sí.
Escucha, sin duda. Por favor.
Tú
vas a estar buena ya.
Has estado buena siempre.
Bueno. Creo que, señores, acaba de haber algo entre la prensa.
La prensa y el poder.
La prensa y el poder.
¡Ay, madre!
Acaba, lo nuestro es antiguo, ¿verdad?
Ay, es muy antiguo. Si yo le he visto vestido de todo tipo de cosas. Te he visto hasta de con uniforme militar. ¿Te he visto?
Sí.
Mira que te ponen cosas en el escenario, ¿eh?
Sí, oye, sí, voy a meter una cuña. Yo lo he hablado con ellos ya, con todos. Que para un cierre de un año, del año de Pilar de Valderrama y de Antonio Machado, este triduo te va a hacer algo.
Ay. Pues entonces la que voy a llorar soy yo.
Sí.
Ojalá. 16 de noviembre estaré en el Ateneo. El 16 de diciembre en el Ateneo de Madrid y están los oyentes invitados. Pues chicos, mucha mierda que se dice en teatro. Gracias. A mí me cuesta decir esto. ¿Por qué sois tan raros?
No, pero el significado es muy bonito.
¿Sabes, no?
¿Ah, sí?
¿Lo sabes el significado?
Pero explícalo, sí, lo de los carruajes.
Precioso, claro. Iban en carruaje a ver las funciones, entonces mucha mierda en la calle significaba que había mucha
asistencia. Mucha gente.
Mi madre dice mucho parking, que es más... mucho parking lleno. Y
mucho CO2 destrozado.
Me lo quedo. Quiero deciros que hay muchas ilusiones aquí, yo lo sé. Y que entráis a Madrid...
Sí.
Y que de alguna manera en esa función donde está la prensa, sé que es la peor de las funciones,
sí,
por cierto. Hay que veros en otras funciones, pero es la de la prensa,
sí,
donde suele haber nervios.
No.
Así que no.
Agarraremos los machos.
Venimos, de verdad, en un momento buenísimo. Hemos hecho la función en gira y la estamos ahora estamos haciendo unos ensayos maravillosos y estamos ajustándola. Y tenemos muchas ganas de salir a jugar.
Y Nieves, te voy a decir un secreto. Vamos a tener a todos los políticos.
¿Qué dices?
Sí.
¿Dimitidos y no dimitidos? ¿A todos?
Todos.
Ah, ahí me has cazado.
Albert Rivera dimitido.
Claro, pero es que hemos empezado el ensayo sin división. Y a mitad del ensayo les he dicho, acabo de recibir un mensaje diciendo que había dimitido, ¿no?
Yo creo que tienen que estar todos.
Todos.
En serio,
¿verdad?
Fundamental. Pero es que eso es fundamental. Sí. Y ya prácticamente los tenemos, en serio. ¿Para qué esa noche? ¿Por qué? Porque nos tienen que escuchar. De vez en cuando, nosotros les escuchamos mucho y nos duele cuando no hablan de cultura.
¿Y podríamos meter una cámara para mirar el patio de butacas?
Para ver cómo reaccionan.
¿No?
A ver dónde se ríen y dónde no.
¡Ay! ahí te veo.
Seguro
te
que
veo.
Se reirían muchísimo.
Muchísimo,
claro,
muchísimo,
claro. Sí. Pues, Candela, que lidiar con estos dos, tremendito, pero con estos tres.
No te preocupes, los tengo ahí.
Los tengo ahí. La Serrat tiene para todos.
Tiene para todos. Pues nada, Candela, de verdad, mucha suerte.
Muchas gracias.
Con este marido ideal, que tú ya lo tienes, claro. Dani Muriel, de verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas
suerte.
Gracias.
A cuidar esa tabletoide. Y Juanjo, venga, ministro de Exteriores.
Un placer.
A por otras elecciones.
Vamos a por ello.
Vamos a por ello.
Primer ministro algún día.
Di que sí, di que sí. Juan Carlos, enhorabuena.
Gracias de corazón por haber venido hoy, que sé que no estabas para venir, pero
no me lo quería
perder. Cuando entrábamos. Ha venido. Cuando te lo he visto, digo, la tenemos aquí.
Sí.
Gracias de corazón, de verdad.
Gracias,
y esta primera no
me lo quería
nunca.
Perder. Me hacía muchísima ilusión.
Gracias,
a todos, de verdad, enhorabuena.